Va a ser este jueves, pasado mañana, en el museo a las 18:15 horas. Estos documentales lo va a presentar la Junta de Estudios Históricos, el primer corto documental de la Crónica de los Viajeros, así se llama esta serie, que está inspirado en el libro homónimo realmente, escrito por Rosita Scalasalvo y Rodolfo Capaccio, y realizado por una productora de Alén muy conocida, que está a cargo del contador, y productor Marcelo Dacher, que es una persona que hace mucho tiempo viene trabajando con audiovisuales, documentales, películas aquí en Misiones, y gracias a eso, tiene muchos reconocimientos y muchos Martín Fierros.
Debe ser el hombre más premiado de la comunicación en Misiones.
Tengo,
¿no?,
entendido que es el único misionero, vamos a preguntarle después, que tiene un Martín Fierro de Oro, que me parece realmente algo muy meritorio. Estamos en línea con Marcelo. ¿Te parece, Gustavo, que nos comuniquemos?
Dale, Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Aníbal, Gustavo, un placer saludarlos y muchísimas gracias desde ya por la gentileza de este espacio para difundir lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.
Un gusto, Marcelo, realmente. Así que este jueves se estrena este documental.
Exactamente, Aníbal, el día jueves en el Museo Aníbal Cambas, con el auspicio de la Junta de Estudios Históricos de la Provincia de Misiones, vamos a estar presentando el primer capítulo de esta serie de cortos documentales que se denomina Crónica de los Viajeros. Este primer capítulo va a estar referido a Aimé Bonpland, que fue un naturalista francés que vino a América en dos oportunidades, en la primera de ellas acompañando a Humboldt en un viaje iniciático que empezó en 1799 y terminó en 1804, y en una segunda instancia a fines del 1816, cuando se radica definitivamente en estos territorios y donde de alguna manera se queda para morir ya. Así que es esta serie, Crónica de los Viajeros, como decías vos, basado en el libro de Rosita y de Rolo Capaccio, nos permite a nosotros conocer la experiencia de distintos viajeros en un lapso de 4 siglos, que vinieron a lo que actualmente es hoy el territorio de la provincia de Misiones, que por supuesto en distintas instancias, en distintos momentos y con diferentes motivaciones, y impulsaron a esos viajeros, algunos científicos, otros naturalistas, otros médicos, otros simplemente aventureros, a conocer y a descubrir estos lugares. Así que creo que va a ser una linda oportunidad. Y tomamos el capítulo de Aimé Bonpland para iniciar esta serie de cortos documentales, porque nos pareció que el aporte que realiza a nuestra provincia fundamentalmente y al territorio de las Misiones en aquel entonces es fundamental en cuanto a su aporte a la técnica de reproducción de la yerba mate. Y el documental este va a contar con valiosos testimonios de gente integrante de la Junta, pero también de los autores del libro, que nos van a acercar la conceptualización de todos estos descubrimientos, pero también el rol que tenía Bonpland, que fue un hombre que a su vez fue muchos hombres. ¿Por qué? Porque fue médico, naturalista, investigador, pero también fue considerado, por ejemplo, como un espía por el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, quien lo secuestra porque tenía miedo que no solamente sea un instigador político, recordemos que Bonpland fue defensor de los unitarios, y tenía miedo que le quite el negocio del monopolio de la yerba mate que en ese momento estaba en poder de Paraguay. Así que creo que es una visión muy interesante, muy abarcativa, y que nos va a permitir conocer a este personaje que, si bien lleva el nombre de una localidad de nuestra provincia, otra localidad en Corrientes, por ahí no está tan difundida su obra.
Totalmente cierto eso. Y me imagino que esta serie de documentales, así como nos ilumina sobre un personaje histórico casi desconocido por mucha gente de aquí de la provincia, también va a haber otras sorpresas, otros personajes que sí, están
por supuesto,
en el libro.
Van a haber muchos más sobre los cuales estamos trabajando, porque estos cortos documentales llevan mucho tiempo de investigación y de trabajo, de recreación, porque en realidad nosotros en este caso apelamos al recurso de la dramatización, para el cual tuvimos que buscar una persona que tuviera un cierto parecido físico, y vos sabés, porque viste el documental de Quiroga, que yo me esmero mucho en que los personajes que busquemos sean bastante parecidos en el aspecto. En este caso, así como Quiroga en su momento lo protagonizó un ingeniero agrónomo que nada tenía que ver con la actuación, en este caso la persona que hace de Aimé Bonpland es un sereno que trabaja aquí en Leandro en Alem y al que un día encontré de casualidad en su trabajo y me pareció que era muy parecido, y le ofrecí hacer el papel este y aceptó, y la verdad que hizo una interpretación muy linda. Así que vamos a desarrollar otros personajes, volviendo a tu pregunta, por ejemplo, Leopoldo Lugones, que por ahí es un personaje más cercano a nuestro tiempo, que acompañó en 1903 a, mejor dicho, Quiroga lo acompaña a Leopoldo Lugones en lo que fue el trabajo que tenía de retratar lo que eran los restos del imperio jesuítico, como se le conocía en ese entonces a las ruinas. Va a estar también Antonio Ruiz de Montoya, José Vasconcelos. Bueno, hay una serie de personajes muy interesantes que aparecen en el libro de Rosita y de Rolo, que por ahí no, algunos son más conocidos que otros, pero la idea o el objetivo de esta serie de documentales es justamente aproximarlos a la gente, familiarizarlos, hacerlos más conocidos, y creo que tiene un alto valor educativo porque nos permiten conocer a estos personajes en sus distintas facetas, y ese es el objetivo de cada uno de estos cortos documentales.
Es decir, Marcelo, que este personaje Bonpland es hasta ahora el documental que se va a presentar y los otros están trabajándose.
Lo estamos trabajando porque son varios documentales que vamos haciendo y gestando al mismo tiempo. Están en proceso de filmación, y otros ya en proceso de edición, otros en postproducción, es decir, tienen distintos grados de avance. Los vamos haciendo con testimonios de distintas personas, algunos pertenecen a la Junta de Estudios Históricos, otros con personajes que nos pueden aportar una visión no solamente desde el punto de vista de la historia, sino también si es, por ejemplo, el caso de Leopoldo Lugones, por ejemplo, que es un escritor, también buscamos gente que nos aporte una visión desde el punto de vista de la literatura, es decir, tiene un enfoque multidisciplinario.
Además hay que destacar que este evento que se va a realizar aquí en Posadas pasado mañana es totalmente libre y gratuito.
Absolutamente libre y gratuito a partir de las 18:15 en el Museo Aníbal Cambas, en el auditorium que tienen en ese lugar tan bonito, tan lindo, que está al lado de la Cámara de Representantes. Así que la gente está invitada a participar, ya han comprometido su presencia, por supuesto muchos integrantes de la Junta, pero también alumnos de la carrera de Historia, si no me equivoco, del Instituto Montoya, bueno, de distintas carreras van a ir viendo. Vamos a hacer el capítulo de presentación ese día, pero seguramente la Junta va a programar para que se siga proyectando esto en distintos momentos, ¿no? Porque esa es la idea, que sirva como un aporte a la cultura y que sirva para aproximar a la gente a aquellos personajes que hicieron cosas por, inclusive en el caso de Bonpland, fíjate que yo decía hoy que hay una localidad en nuestra provincia que está muy cerquita de Leandro Alem que lleva ese nombre, hay un conocido colegio en Oberá que lleva ese nombre, y cuando vos le preguntás a la gente quién fue Bonpland, por ahí no tiene un conocimiento tan certero de quién fue este personaje. Entonces yo creo que es muy interesante y van a descubrir inclusive que el apellido no era Bonpland. Bonpland significa en francés buena planta, y ese fue un apodo que le puso su abuelo a su padre cuando nació. Cuando nació su padre, el abuelo dijo, este muchacho va a ser una buena planta, Bonpland.
Ahora, hay dos, como hay dos terminologías, ¿no? Porque Bonpland, hay Bonpland que es con N o está mal escrita.
En realidad, en francés se escribe Bonpland, con T final, pero después hacen una adaptación y el apellido queda escrito Bon con N, Pland con D al final. Entonces, ellos asumen ese apodo como apellido y se lo cambian realmente al apellido. Así que fíjate que su historia está íntimamente ligada ya desde los inicios a esta cuestión que tiene que ver con las ciencias y con la naturaleza, ¿no? Porque después se recibe de médico y por supuesto se dedica básicamente a la ciencia, a la naturaleza, a la investigación de... Fíjate que en su viaje por América recopila más de 60.000 especies vegetales, 6.000 de las cuales ni siquiera eran conocidas en Europa, ¿no? Así que hace todo un trabajo de investigación muy profundo, un herbario muy muy grande que aún se conserva en el Museo de Ciencias Naturales de París, y el aporte que hace, que a nosotros nos toca por ahí más directamente, tiene que ver con el fenómeno de la reproducción de la yerba mate, que era de alguna manera un patrimonio intelectual reservado a los jesuitas, que lo habían hecho. Acordate que cuando los jesuitas llegan a estos territorios, los guaraníes conocían a la yerba mate, pero la yerba mate se reproducía de manera espontánea y natural, sin un proceso de plantación. Los jesuitas llegaron a descubrir esto, pero ese conocimiento con la destrucción de los pueblos quedó de alguna manera perdido. Bonpland descubre cómo se reproduce la yerba mate que cómo se hacía en la naturaleza y por qué no se lo podía hacer. Si plantaban una semilla, ¿por qué no salía una planta de yerba mate? Bueno, todos estos aspectos están descritos en el documental, que me parece que va a ser muy interesante para la gente, para aprender un poquito más.
Totalmente, ¿no? Todo esto que estás contando lo podemos ver visualmente y escucharlo en el documental, así que va a ser mucho más ilustrativo.
Absolutamente, así que están todos invitados y bueno, sería un gusto que Aníbal nos acompañe junto a Gustavo, toda la gente que los está escuchando, para poder compartir el fruto de este trabajo del documental, que lleva mucho tiempo. Los trabajos de estos, primero hay que escribir el guión, que digamos resulte interesante, que tenga un hilo conductor a través del cual se aporten datos, pero que también resulte ilustrativo a aquellos que los están mirando y que sea atractivo desde el punto de vista del espectador. Pero también lleva un proceso de filmación bastante interesante. Después hay que hacer el tratamiento del color para que lograr las ambientaciones en la edición. Es decir, un trabajo intenso, que el esfuerzo de esto va a estar plasmado en la exhibición que haremos el día jueves.
No cabe duda, y sin duda, hablando de este esfuerzo y del largo trabajo que significa hacer documentales, la inquietud que surgió aquí al principio de este micro, que es, ¿sos el único misionero que tiene un Martín Fierro de Oro o no, Marcelo?
Sí, te cuento cómo es la historia. El Martín Fierro Federal de Oro no hace mucho tiempo se empezó a otorgar, se otorgó por primera vez en el año 2013, perdón, y nosotros tuvimos la oportunidad de ser los, perdón, 2012, y nosotros tuvimos la oportunidad de ganarlos en el 2014. La primera provincia que lo gana fue Neuquén, la segunda provincia que lo gana fue Córdoba, y la tercera fue Misiones, con nuestro trabajo Horacio Quiroga, El Desterrado. Y la verdad que fue un motivo de alegría para nosotros, porque ese trabajo, Horacio Quiroga, El Desterrado, a nosotros nos llevó un año entero de investigación, rodaje, montaje y producción. Y cuando se anunció en aquella noche de Termas de Riondo que nuestro documental había sido galardonado, fue un motivo de alegría, porque siempre decimos que cuando vamos a competir nos sentimos embajadores de nuestra provincia, y eso esa noche lo sentimos a flor de piel, porque somos una provincia, no dejamos de ser una provincia pequeña en comparación a otras que tienen por ahí más desarrollado el tema audiovisual. Entonces fue un motivo de grata alegría para nosotros.
Sin duda, y nosotros compartimos la alegría desde la radio y también nos sentimos orgullosos por este mérito y bueno, por este premio. Así que te mandamos saludos desde aquí y bueno, felicitaciones por todo lo que estás haciendo y bueno, nos veríamos entonces el jueves en el Museo Aníbal Cambas.
Dale, Aníbal, un abrazo grande a vos, a Gustavo, a toda la gente de la audiencia de Radio Libertad y, por supuesto, muchísimas gracias por este espacio y los esperamos el jueves a las 18:15. Muchísimas
gracias. Dale, hasta luego, gracias.
Bueno, muy bien, interesante iniciativa.
Totalmente, Marcelo Dacher.